Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. La noticia esta mañana, desde anoche, es que se levantó el paro de transportes. Paro contundente el día de ayer. Pero, ¿en serio se levantó? Vamos a ver qué está pasando en la ciudad. Y, por otro lado, por supuesto, vamos a hablar de algunas tesis plagiadas que han sido una noticia importante el día de ayer y que por razones de tiempo no pudimos tratar. Por supuesto, hoy es martes y martes tenemos preguntas del público. Así que estén muy atentos, manden sus preguntas y en el switcher las van a ir soltando durante la emisión del programa. Muy bien, antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, no hay paro. Anoche, después de las 10:30 de la noche, nos dijeron, ya, se levantó el paro. El gobierno llega a un acuerdo con los transportistas. Pero hoy en la mañana, varias líneas de buses no han salido a trabajar y otras han sacado sus unidades para bloquear avenidas importantes. En San Juan de Lurigancho no se podía ni entrar ni salir. Todos los accesos estaban bloqueados en diferentes puntos con diferentes líneas de buses que habían efectuado un cerco muy bien organizado. En Ventanilla, en el Callao, lo mismo. Problemas porque simple y llanamente no se salió a trabajar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ir poco a poco. Ayer se anunció ayer se dijo tarde en la noche que no habría paro. Y tenemos esta fotografía del primer ministro dándose la mano, ¿no es cierto?, con el señor Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, llegando a un acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice que se va a instalar una mesa de trabajo dentro de una semana, el martes 14. ¿Qué pasó esta madrugada? Asesinaron al chofer de una Custra. Claro. ¿Dónde? En San Juan de Lurigancho. O sea, ¿por qué tienen que esperar una semana para sentarse a discutir qué? ¿Qué va a hacer la policía? Hay que decir que el paro ha sido contundente y popular, porque ha recibido un enorme respaldo de la población. ¿Y por qué ha recibido el respaldo de la población? Porque yo ya no tengo las cifras claras. Algunos dicen que más de 40, otros dicen que más de 60 choferes han sido asesinados este año por sicarios que envían mensajes a las empresas sobre lo que les va a costar resistirse a pagar extorsiones. Y hoy por hoy las extorsiones son un botín importante para el delito. Muchas empresas están pagando 20.000, 30.000, 50.000 soles mensuales. Ese botín no lo van a perder. Ni con un paro, ni con dos paros, ni con tres paros. Entonces, ayer, hay que decir por favor lo siguiente, anunciaron que el paro se prolongaba a 48 horas. Si no se reunían con Dina Boluarte, el presidente del Congreso, y tenían resultados. ¿Ok? Entonces querían resultados. Y dijeron, vamos a un segundo día, porque ayer fue contundente. Y esto lo dijo el señor Martín Ojeda. Rápidamente, PCM se reunió ayer. Se anunció para las 7 de la noche, en respuesta a la presión, una reunión con los gremios. ¿Ok? Anunciaron PCM a las 7 de la noche, nos reunimos. Perfecto. Y todos pensamos que se iniciaba un proceso de conversación. Pues fue bastante rápido, como les contaba. Anoche mismo, los transportistas anuncian que levantan el paro. por lo menos los que fueron a la reunión. Pero luego esta mañana varios han dicho, el señor Martín Ojeda no nos representa o no entendemos qué es lo que ha acordado. Porque si ha acordado más de lo mismo, no nos sirve de nada. Lo que se necesita es, por enésima vez, inteligencia policial que capture, ¿no es cierto?, a las bandas y las desarticule dentro y fuera de los penales. Acordar ayer, por enésima vez, que van a bloquear los celulares en los penales, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? No sirve de nada. Los dirigentes de estas organizaciones criminales tienen que tener un tratamiento penitenciario especial. Especial. Que va desde el aislamiento hacia el congelamiento de todo su patrimonio. Pero ahora, claro, como no hay extinción de dominio, está un poquito difícil, ¿no? Entre otras cosas, porque tampoco hay el tipo penal crimen organizado. ¿No? Lo derogó este Congreso. Muy bien. Ante esto, ayer la señora presidenta dirigió un mensaje a las víctimas de la extorsión. Veamos la nota. Los paros no van a resolver el problema. Lo importante es que no abran los mensajes que reciben en sus celulares. Esa es la solución de la presidenta Dina Boluarte. Si yo lo vi, ustedes también tienen que verlo, así que vamos a escucharla nuevamente, por favor.
Llamar a los señores del medio de transporte a una reflexión. Si bien es cierto, ese sector es el que está más afectado con las extorsiones y los asesinatos de sus compañeros de trabajo, nos duele también como gobierno. Por ello estamos dando la lucha todos los días. Nuestra policía está en la calle todos los días. Pero un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio o parte de sus contactos, no respondan, pero sí den cuenta a la policía de aquellos números o de aquellos WhatsApp, Telegram, Signal, del que fuera que los están mandando mensajes, y los mensajes son diversos. No solamente los llaman para chantajear o amenazar, les dicen inclusive que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar. Y seguramente el ciudadano dice, ¿quién me envió? Tendrán familia en el extranjero y creen que les han enviado. No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la policía hará la indagación. Si es cierto el mensaje que le envía un familiar suyo, pero debería estar con su nombre, o a veces inclusive usan el nombre de los familiares, pero no están seguros de que esa remesa pueda ser cierta, comuniquen a la policía. La policía hará la indagación. De ser cierta, le comunicará si es cierto, pero es muy probable que no sea nada de verdad lo que a través de celular les está llegando. Y peor aún, si es que aquellas llamadas tienen código del extranjero. El código del Perú es 51. El código del Perú es 51. Si a sus celulares ingresan otro código distinto, hermana, hermano, queridos compatriotas, no respondan. Porque el tema de la extorsión, si bien es cierto, se está incrementando porque también hay más denuncias. Las personas están denunciando a lo que anteriormente se quedaban callados. La policía les va a respaldar en todo momento. El Ejecutivo, la presidenta Boluarte, está trabajando arduamente. Ahora tenemos un nuevo comandante general de la Policía Nacional, que en estos últimos días ha dado resultados. Hemos capturado a tremendos delincuentes.
Basta, gritaban acá, basta, basta. Por Dios. A ver, vamos a explicarle a la señora presidenta algunas cositas que cuando llegas a la presidenta, supongo que olvidas, ¿no? Ya. Este es mi teléfono celular, ¿ya? Miren la cantidad de llamadas que yo tengo, que no he contestado, de teléfonos no identificados. Obviamente, si me llaman de teléfonos no identificados, yo no contesto. Y nadie debería contestar de un teléfono no identificado. Eso es facilísimo. Ahora, ¿yo voy a denunciar esos teléfonos a la Policía Nacional? ¿Por qué? La mayoría son de empresas que me quieren vender algo, ¿no? Una cuenta de banco, un crédito, un teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero nada de eso. Tengo mi teléfono en mute, así que ni siquiera me entero. Ese es el consejo que le deben haber dado a ella. Pero no estamos hablando acá de esto, señora. Estamos hablando sobre todo de WhatsApp. ¿Y qué pasa en WhatsApp? En WhatsApp te manda un mensaje, un número no identificado, y el mensaje entra. No tienes que abrirlo, simplemente lo ves, te voy a matar. Paga. No tienes que abrir nada. Está ahí. Dos, ¿cómo vas a denunciar a la policía si no le llevas el mensaje? ¿Ah? Explíqueme. Y tres, cualquiera que ha ido a la policía sabe cuál es el trato que te dan con un mensaje de WhatsApp. No, mamita, eso no vemos acá, ¿ya? ¿Eso es lo que te dice la policía? No, pero ¿cómo sabes que es en serio? ¿O no? Creo que la presidenta se está confundiendo. Ella, yo, todas las personas que somos públicas, recibimos cientos, si no miles de mensajes todos los días con toda clase de agravios. Pero sabemos perfectamente que ese no es un acto extorsivo. ¿Ok? Y porque además, si le hubieran informado correctamente sus jefes policiales, la modalidad de extorsión hoy es mucho más salvaje. Primero te matan y después te cobran. Ni siquiera te advierten. O te advierten una vez, ¡pum!, matan a un chofer y de ahí vienen a cobrarte. ¿Qué hacemos con el muerto? No lo enterramos, no lo vemos, no está, no existe. ¡Qué linda política! ¡Qué linda política! En este momento, el crimen organizado, ese que según el Congreso no existe, ¿ok? El crimen organizado ha encontrado un botín apetitoso y no lo va a soltar, que es el botín de la extorsión. Es el delito más barato de cometer. ¿Cuál es tu herramienta? El miedo. Nada más. Contrata sicarios, matan aleatoriamente 40, 50, 60 y con eso tienes a todos aterrorizados. Y te pagan. Ya está. Contra eso, la única fuerza que puede constituirse en una amenaza letal es la policía. Nadie más. En un sistema democrático, nadie más. ¿Pero qué dice nuestra policía? A ver, el comandante general de la PNP, el señor Óscar Arriola, flamante comandante, nos dijo que, en fin, que al transportista Daniel José Cedeña Alfonso lo había matado su mujer, ¿no? Porque era venezolano y se estaba divorciando, ¿no? Y luego dijo que todos vamos a morir. Nos dijo eso ayer. Todos somos humanos, todos algún día nos vamos a morir, ¿no es cierto? Que está bien que apaguen los motores, ¿no? Pero no disturbios, claro, no disturbios, por favor. Esa es la Policía Nacional que tiene que combatir con la presidenta al crimen. Una completa indolencia es lo menos que merece, ¿no es cierto?, la calificación que le dan al plan de Dina Boluarte. Se ha consultado a diversos expertos, entre ellos al viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y dice, esto es una barbaridad. O sea, este no es un plan. Eso no es un plan. Claro que un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema. Eso ya lo saben los transportistas. Si los resolviera, hace rato que estarían parando. La única fuerza que puede responder el embate del crimen es la Policía Nacional. Nadie más en una sociedad democrática. Y la Policía Nacional no da resultados. Y la Policía Nacional es un brazo del Poder Ejecutivo. Además, el Congreso de la República tiene que dar normas que permitan la persecución del delito, no que favorezcan al criminal. Lo hemos explicado N veces. Pero hay que ver a las bancadas ayer, a las del pacto. Es increíble el nivel de hipocresía. Claro, se dieron cuenta A, que el paro era contundente, y B, que toda la población apoya a los transportistas. Miren, ayer yo ya conté por lo menos a 4 choferes entrevistados en la calle, a los que se les salían las lágrimas de rabia, de impotencia, de cólera, de pena y de miedo real. ¿Y qué decían todos? Si no trabajo, mi familia no come. Mis hijos me quieren ver de regreso. Yo me despido como si no los fuera a volver a ver. ¿Ustedes podrían salir a trabajar así? ¿Todos los días? Eso no es humano. Entonces, claro, el pueblo pues sí tiene empatía, ¿no? Pero los políticos no. Los políticos no tienen ninguna. Lo que tienen es oportunismo. Vamos a revisar algunos comunicados. ¿Ya? Comunicado de Renovación Popular. Termina así. Dina, si no puedes con la delincuencia, deja la presidencia. ¿Qué? ¿Qué? Discúlpenme. Estas bancadas han aprobado leyes, a ver, para eliminar el tipo penal, la figura delictiva, crimen organizado. ¿Ok? Respecto de Dina, oigan, hasta le han subido el sueldo, ¿eh? No se han opuesto, felices. Estas bancadas son las que se opusieron al adelanto de elecciones. Se opusieron a muerte al adelanto de elecciones. Dina deja la presidencia. Hipócritas, ridículos. ¿Cuál deja la presidencia? ¿Qué va a dejar la presidencia? Estamos en octubre, las elecciones son en 6 meses. ¿Cuál va a dejar la presidencia? Siguiente, por favor. Ya, de campeonato. Este es el partido Fuerza Popular con la bancada, ¿no? ¡Basta de indiferencia! ¿Qué tal raza, por Dios? El Perú exige orden, justicia y seguridad ya. ¿Ok? Esta medida refleja la desesperación de miles de peruanos que arriesgan su vida. El Ejecutivo debe reaccionar. No puede seguir mirando de costado. Y el sistema de justicia, incluida la Fiscalía, no puede continuar liberando delincuentes como si nada. ¡Por Dios! Las leyes las ha hecho Fuerza Popular. Las leyes están hechas por el Congreso. Prescripción cortísima. Incrementas para que no vayas a cárcel si tienes penas de menos de 5 años, era antes de 4, y así puedo seguir, ¿ah? Colaboración eficaz, solo la puedes hacer en 8 meses. Extinción de dominio, eso fue con ayuda del Tribunal Constitucional que puso este Congreso, por supuesto. Ya no hay en la práctica, ya no hay extinción de dominio. Confiscarle los bienes a estos delincuentes cada día va a ser más difícil. Ya no hay. Y forman empresas. ¿Han visto el caso de Caraballo? Increíble. Vamos a ir sobre eso después. Alianza para el Progreso. También su comunicado. Diciendo que es increíble, ¿ya?, que la bancada ha aprobado una serie más de 20 iniciativas legislativas, que son leyes, productos de amplio consenso, obviamente, ¿no? De los trabajos de las autoridades, gremios, empresas. ¿Saben qué son las leyes? Las leyes que ha sacado APP, que las lista después, son leyes de empoderamiento de la Policía Nacional. Nada más. Nada más. Para eso son buenos. ¿Y qué Policía Nacional tenemos hoy en las calles tratando de, por un lado, cuidar a los transportistas y, por otro lado, en inteligencia policial, capturar a los delincuentes? ¿Qué Policía Nacional tenemos? Está corrupta de arriba abajo. Lo que las transportistas decían ayer, nosotros denunciamos y a los 5 minutos nos están llamando los extorsionadores a decirnos por qué has denunciado. Hay un miedo a denunciar, igual la gente denuncia, igual la gente denuncia. Y las denuncias se han disparado este año. Pero hay miedo a denunciar, porque la policía le pasa el dato a los extorsionadores. O pasan cosas como esta, miren estas imágenes. A ver, esto es ayer, en San Juan del Lurigancho. Este policía va y bien contento, miren, le rompe el espejo. Bien contento, ¡pum!, se lo rompió con su vara, según él, para despejar el camino. Y luego, a este chofer que dice, la CUS eres mía, lo acogota, ¿ok? El chofer no estaba haciendo nada, claro, estaba interrumpiendo el tránsito como medida de protesta, sí, efectivamente, pero el policía tenía que romperle el espejo, tiene derecho a romperle el espejo, y luego tiene derecho a acogotarlo. Cuando este hombre se está jugando la vida todos los días. ¿Y por qué se está jugando la vida? Porque si no paga la extorsión, lo matan. Y esas extorsiones significan por unidad 20, 30 soles diarios. Es prácticamente quedarte sin parte de tu ganancia diaria. Ahí lo tiene bien acogotado. Y no querían que filmen, obviamente, pero él lo tiene acogotado al hombre. ¿Esa es la Policía Nacional que va a salvar a los transportistas? ¿Esa es la Policía Nacional que queremos? No. ¿O queremos a la señora policía que se sube a un bus y exige que no le cobren los 2 soles? ¿Esa es la Policía Nacional que queremos? La verdad que, francamente, el problema central está en la Policía Nacional. Es ahí donde está el problema. No está en la delincuencia. La delincuencia siempre va a haber. Siempre vamos a tener delincuencia. Pero con un sistema de persecución del delito, tú conviertes a la delincuencia en marginal. La esquinas, la reduces, ¿no? Prácticamente la desaparece. Va a haber, pero muy marginal, muy lejos, con un buen sistema. Esto, por si acaso, no es ciencia ficción. A veces a los peruanos se les hace creer que hay problemas que no tienen solución. No. Hemos vivido en una ciudad donde no se mataba a los choferes. Hasta hace muy poco hemos vivido en una ciudad donde no se extorsionaba a las bodegas, hasta hace muy poco. Todo esto comienza en este gobierno. En este gobierno. Y el incremento brutal de muertes en los últimos 2 años. Pero, como les digo, nuestros políticos son muy hipócritas. Porque para sacar comunicaditos, nos tromes. A ver si a ustedes los convencen y votan por ellos, pues, ¿no? Después de todo esto. Pero los responsables son ellos. La Policía Nacional en este momento no está a la altura de la tarea. Y que esté a la altura de la tarea es un compromiso político. Que ni la presidenta, ni sus ministros dan, ni tampoco el Congreso de la República, ni los partidos que están en el Congreso de la República. Hoy día vamos a tener las intervenciones de ustedes, vamos a ir a una pausa, pero antes tengo que hacer una mención de un auspiciador. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia por sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Muy bien, y antes de pasar a sus preguntas, sus intervenciones en este programa, dos noticias que se nos estaban quedando que creo que son importantísimas. La primera tiene que ver con Gustavo Gorriti. La Fiscalía de Prevención del Delito está haciendo una investigación de oficio. Y la Fiscalía de Prevención del Delito ha llegado a la conclusión de que la frase "hay que cargárselo de una vez al caballero", referida por Rafael López Aliaga al periodista Gustavo Gorriti, es una frase que se considera instigación al homicidio. Esa es la conclusión de la fiscal, del fiscal, perdón, Roldán Soto Salazar, primera Fiscalía de Prevención del Delito. Es decir, el señor López Aliaga puede haber indicado a terceras personas que es correcto atentar contra la vida del director de IDL Reporteros. ¿Ok? Y vamos a ver qué significa eso después. Porque la instigación a cometer un delito también es delito, en algunos casos. Dos, plagio de Patricia Benavides. Las tesis voladoras aparecieron, como les contamos, este fin de semana. Han sido ya extensamente publicadas, pasadas por el tontorín, no, el turnitín, ¿ok? Para atrapar justamente a plagiadores. Y hay varios temas acá que son interesantes. Además de que el 84% de la tesis es copia, hay un artículo de 30 páginas de una abogada, la doctora Meléndez, 30 páginas copiadas tal cual, tal cual. Yo al principio pensé, bueno, claro, en el 2009 el citado no era APA, se citaba párrafos textuales entrecomillados. Entonces, claro, con párrafos textuales entrecomillados puede darte una pasada nada más de un software, ¿no es cierto?, una repetición. No, acá no hay comillas, no hay citado, no, no, no. Y esto lo sabía Jaime Villanueva, alias El Filósofo. Y lo sabía porque se ha descubierto este fin de semana también, primicia de Epicentro y de La Mula, se ha descubierto que Jaime Villanueva, con sus credenciales de profesor de San Marcos, pasó la tesis de Patricia Benavides. ¿Ah? La pasó el 2023, hace 2 años. Cuando estábamos en todo este laberinto. Y por eso Patricia Benavides sale y dice que sus tesis sí existen, que sí las tiene, pero que no las va a publicar ni entregar porque van a ser escarnio de ellas. Y claro, Villanueva ya le ha dicho, esto es impublicable. Una tesis de doctorado de 200 páginas, modesta, ¿no? Modesta, que no tiene ningún aporte, que no puede ser publicada. Normalmente las tesis doctorales se convierten en libros. Es raro, sobre todo en el mundo del derecho, que una tesis doctoral no se convierta en libro, es bien raro. ¿Ok? Hay pues una falsedad acá sobre la calidad del trabajo académico de la señora Patricia Benavides, sobre todo si el 84% es plagio, y sobre todo si su asesor lo sabía, porque se lo comunicó. Dicho sea de paso, el asesor Jaime Villanueva llenaba mi WhatsApp de mensajes sobre las tesis de Patricia Benavides, acusándome, no se imaginan, de todos los males. Y yo lo único que le pregunté fue, ¿tú ya las leíste? Y nunca me contestó. Tengo los mensajes. Increíbles. Una defensa enloquecida de que por qué estudió en un lugar y la tesis la hizo en otro lugar y verbo florido. Él ya sabía. Las leyó. 84% plagio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las afectadas, la doctora Meléndez, ha señalado que su NEDU tiene que quitarle el título, porque ha sido obtenido con un documento que es falso. Y que ella, por supuesto, va a presentar las acciones de ley. Complicado, hay que decirlo, porque, claro, podrían alegar que esto ya prescrito. Pero recién se ha tomado conocimiento este fin de semana. Recién se conoce el hecho delictivo. Ah, sí, el plagio es delito, por si acaso. Por si acaso. Muy bien, vámonos a la pausa y regresamos con las preguntas de todos ustedes. Como les digo siempre, contesto lo que sé, lo que no sé, imposible. Pausa y regresamos. Tenemos preguntas del público, un segmento que a mí me encanta porque ustedes son los que ponen la pauta, no yo. Así que vamos, por favor, adelante con la primera. José Casalino, excelente programa, doctora. ¿Verdaderamente existe alguna estrategia de todas nuestras autoridades para combatir los delitos? ¿Se pondrán de acuerdo estos poderes? Miren, yo podría creer que hay una estrategia si yo escuchara a la presidenta de la República o al comandante general de la policía decir algo sensato. Siquiera algo sensato. Pero lo que hemos escuchado ayer da cuenta de que no hay nada sensato detrás. La comunicación presidencial, que puede ser muy útil, justamente se usa para alinear ciertos mensajes que, por ejemplo, la policía quiere, ¿no es cierto?, que lleguen a la población, sobre conductas de la población. Pero lo que hemos visto ayer es un disparate completo. ¿Se le ocurrió a ella en ese momento? ¿Se lo escribieron? No creo, porque no tenía papel, era espontáneo. Es un disparate, ese es el problema, que no hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Ustedes llaman a Harvey Colchao? ¿Y Harvey Colchao les hace una presentación de cómo se captura a bandas delincuenciales? Con una estrategia, con un procedimiento conocido, ¿no es cierto? Infiltración, escucha, seguimiento. Muy bien estructurado. Además, estos delincuentes extorsionadores dejan pistas por todas partes, porque todo lo hacen por teléfono. y a través del sistema bancario, a través de las billeteras electrónicas. O sea, dejan huella por todas partes. Las transacciones se hacen dejando huella por todas partes. Yo no digo que sea facilísimo, pero con un poquito de empeño, la Policía Nacional, inteligencia de la Policía Nacional, escucha, seguimiento, infiltración en los penales, desmantela lo que quieras. Lo que quieras. No porque no haya personal para hacerlo, porque sí lo hay. Y si pasaron a retiro a buenos policías que saben hacerlo, pues tráiganlos de regreso, porque es urgente. Sí se puede combatir el crimen. Queremos saber todos los peruanos cuál es la estrategia. Y por favor no nos digan que no abramos los mensajes o no contestemos las llamadas. ¿Ok? Algo que tenga lógica, que tenga evidencia, que tenga resultados. Hay policía muy bien preparada en el Perú, que ha sido capacitada en el extranjero, que se ha invertido en ella. Tráiganla de regreso, por Dios, para que hagan investigación criminal, que es lo que hay que hacer. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Reforzar medicina legal. Medicina legal tirada, depende del Ministerio Público. Reforzar Poder Judicial, reforzar Ministerio Público, no recortarle el presupuesto, que es lo que hace el Congreso y el gobierno. Les recortan todo el presupuesto. Eso tiene que hacer el Ejecutivo. Y policía, formar los grupos de inteligencia que ya están formados, pero darle los recursos, poner más personal, armar los equipos y hacer todo lo necesario para perseguir el delito, no para perseguir a la gente que sale a protestar. A ver si esos 5.000 policías que ponen en las calles cada vez que 100 chicos salen a protestar, ¿no?, los usan para inteligencia, para infiltración, para seguimiento, para escucha. Pero no, estrategia no hay. Cualquier cosa lo que estamos viendo. Si eso es lo que hemos visto ayer, si el jefe de la policía nos dice que todos nos vamos a morir y que está muy orgulloso de que le griten asesino, ese es su discurso. Siguiente, por favor. ¿Quién ocupará la posición de P. Castillo en la izquierda? César Villarreal. Muy buena pregunta. No tengo la menor idea y la izquierda tampoco. Hasta ahora, a la NOCA no creo que esté dando fuego. Y francamente, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, bien difícil que haga una campaña, ¿no? Y menos con los resultados que ha tenido. Así que no lo sé. No hay más, digamos, de ese perfil de partido que llegó en elecciones al poder, porque Juntos por el Perú tiene una bancada, y Perú Libre también. Hay muchas agrupaciones que son de izquierda en el Perú, o se llaman de izquierda, o se dicen de izquierda, pero que alguna de ellas tenga éxito electoral es bien complicado. Siguiente, por favor. Liz Díaz Cano. Buenos días, doctora. ¿Cuál es el procedimiento para que el Congreso del 2026 elija un nuevo TC? ¿Qué tendría que ocurrir para que pase? A ver, el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional dura 5 años. ¿Ok? Pueden esperar que venza el mandato. Ellos fueron elegidos, si no me equivoco, ya con Dina Boluarte en el poder, pero más o menos llegaron con Dina, o sea, tienen 3 años. Podrían esperar 2 más en el Congreso y hacer una nueva elección. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que el Congreso que entre decida que los miembros del Tribunal Constitucional han cometido una serie de faltas graves, sobre todo de prevaricato, de fallar contra el texto expreso de la Constitución o de desconocer resoluciones internacionales de instancias supranacionales a las cuales el Perú está obligado por tratados, caso Corte Interamericana. ¿Eso qué implicaría? Que 2/3 del Congreso voten a favor de la sanción correspondiente de destitución contra los miembros del Tribunal Constitucional, excepto Manuel Monteagudo, que no ha votado en ninguna de estas barbaridades. Otra posibilidad es que alguno de los miembros del Tribunal Constitucional denunciados por delitos, delitos comunes, ¿no es cierto?, sus denuncias lleguen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego a la Comisión Permanente, luego al Pleno, y sean destituidos por tener una falta muy grave como la que se desprende de una imputación penal. Esos son los caminos. Son varios. Uno es el paso del tiempo, el otro es la destitución constitucional, que está en su ley orgánica, y la otra es el proceso de denuncia constitucional por razones penales. Eso sería. Complicado, pero ahí están los tres caminos planteados. Siguiente, por favor. Lupo, buenos días, Rosa María. Soy su superfan, muchas gracias. Si le retiran el título a alias Valen, ¿sale de la Junta de Fiscales? Bueno, se necesita un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. Un pronunciamiento que indique, habida cuenta que la señora obtuvo una calificación pues de no sé cuántos puntos, 100 puntos, todos los puntos, por tener un doctorado que no tiene, hay una implicancia en el concurso que la designó como fiscal de la Nación. Pero se necesita un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. Primero, un pronunciamiento de SUNEDU y luego un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. Las dos entidades, digamos, que no creo que se peleen con Vanessa. Para nada. Una, porque la SUNEDU es ahora un centro de esparcimiento de rectores, más o menos. Claro, es la Asamblea Nacional de Rectores versión 2, con esteroides. Eso es lo que es. Entonces, ahí no se fiscaliza nada. No se sanciona nada. Y más bien se persigue a las personas que hicieron las cosas bien. Y la Junta Nacional de Justicia, ¿qué le puedo decir? Si el presidente de la Junta tiene dos sentencias por violencia familiar siendo requisito indispensable para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, no tener sentencias por violencia familiar, y eso se lo ha pasado por alto su propia entidad, 4 de 7 o 4 de 6, ¿de qué estamos hablando? Pues ninguna de las dos entidades va a hacer nada. Absolutamente nada. Otra Junta Nacional de Justicia, obviamente, sí, ¿no? Una que trate estas cosas con un poquito de decencia. Otra SUNEDU, ojalá se recupere pronto en un próximo congreso, también. Pero lo que han hecho es destruir la institucionalidad democrática del Perú, ¿eh? Y entonces de ahí no va a salir sanción alguna. Y lo ha hecho este congreso, ¿eh? Y los partidos que hoy están en el Congreso, Fuerza Popular, APP, Renovación, Avanza País, Somos Perú, las izquierdas, Perú Libre, a la cabeza. ¿Ok? Así que no es que no, 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 no. Toditos son responsables, todititos. Por ahí algunos no agrupados son inocentes, pero porque siempre hay 5 justos en Sodoma, nada más que por eso. Siguiente, por favor. Omar Rojas Herrera. ¿Hasta qué punto los acuerdos PCM-Gremios y el apoyo oportunista de partidos refleja eficacia contra sicariato y extorsión o evidencia la incapacidad del Estado y Congreso frente a la criminalidad? Yo creo que lo segundo. Además, son acuerdos que para los propios transportistas, si yo fuera transportista y me dicen que el próximo martes se va a instalar una mesa de diálogo y anoche me matan a un compañero, eso no es nada, pues. No les están dando nada, espejitos de colores. Lo que los transportistas necesitan es una policía nacional que atrape a los líderes de las bandas de extorsión de Lima y de todo el Perú. Eso es lo que necesitan. Yo me siento con el señor ministro del Interior y quiero que me explique cuál es su estrategia para capturar a los líderes de las bandas del crimen organizado que extorsionan transportistas. Si no, no me paro, pues, si no me voy de la mesa. Y dicen, no, estamos haciendo un grupo de élite. Ya, ¿en qué consiste? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué información requieren de nosotros? Porque los transportistas tienen toda la información, toda. Entonces le dicen, ya, la empresa tal que está siendo extorsionada, mañana tiene un grupo de élite sentado en la oficina, contestando las llamadas con los extorsionadores. Son gente capacitada. Además, esos 5.000 policías que tú pones a cuidar, ¿no es cierto?, la Plaza San Martín, pones un policía en las zonas críticas en cada bus. En zonas críticas, no en todas. Armado. Durante un periodo corto de tiempo, pero significativo. Resguardo policial. En algunas zonas, en algunos lugares donde hay extorsión. De hecho, en cualquier línea donde hayan matado a un chofer. O sea, cosas muy concretas, prácticas, ¿ok? Lo que estamos viendo es nada, una mesa de trabajo. Para ¿cuál mesa de trabajo? Ese buque ya partió hace tiempo, el de la mesa de trabajo. Acá están pidiendo acciones concretas. ¿Ok? Eso es, porque el sicario es el último eslabón en una cadena de crimen. Y claro, puedes atrapar al sicario. Y muchas veces la policía es muy capaz de atrapar al sicario, pero no atrapa toda la cadena detrás, que es la que importa, y mueve millones, millones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar con la banca, trabajar con las compañías telefónicas, trabajar dentro de la empresa, con policía dentro de la empresa. ¿Ok? Así se trabaja, pues. Ya al final le entregas los números, los celulares a la policía y ellos negocian. Pactan dónde se entrega el dinero, cómo se entrega el dinero y los atrapan, pues. O sea, yo no le voy a decir a la policía cómo hacer su trabajo, ¿no? Sobre esto hay información más que suficiente en todas las escuelas de policía y en toda la experiencia policial del Perú. Pero por favor, háganlo. Háganlo. Eso es lo que no se entiende. En este momento, claro, hay un volumen gigantesco de extorsión. La demanda es brutal. Muy bien, prioriza. Ataca, ¿no es cierto?, a lo que consideras, ahí está el comando, es la zona más crítica o los lugares más críticos o las empresas más críticas, donde además crees que puede haber una conexión más rápida entre otros y que te puede llevar hacia un resultado, ¿no es cierto?, más exitoso en términos de atacar, de amplitud del ataque. Y luego vas cortando por todos lados. Siguiente, por favor. Leslie Vegaso. Buenos días, doctora Rosa María. Quisiera saber si los conductores de los buses pueden alegar en relación al pasaje gratuito de los policías la desobediencia civil. Eso lo he escuchado en la mañana, ustedes escuchar también la encerrona a Marcos y Fuentes. Miren, hay una ley que establece que la policía no paga pasaje. Pero yo sí creo que el Congreso puede hacer ahí una tingencia, que es policía de servicio. De servicio. Si un policía uniformado se sube al bus, ahí yo puedo entender perfectamente que no paga pasaje porque está en servicio. Los bomberos tampoco pagan pasaje, en servicio, yendo a atender la emergencia. Pero no es que yo tengo pasaje, transporte público gratuito. El transporte público no es del Estado, es privado. Si fuera el Metropolitano, el Metro de Lima, yo ahí entiendo perfectamente. Es del Estado, el Estado no le cobra a sus propios trabajadores. Y decida cuáles sí y cuáles no. Pero decirle al sector privado que tiene que subsidiar al policía, francamente, ¿no? Sobre todo si el policía no te defiende y en ese momento está haciendo sus tareas domésticas, como cualquier civil. Creo que la norma necesita una precisión, porque hay un vacío ahí. He leído la norma y la norma a mí me parece que lo que indica, justamente, esa es mi interpretación, es personal de servicio, en servicio. ¿Ok? En fin. La desobediencia civil puede costarte algo, no mucho, porque finalmente son 2 soles. ¿No? O sea, no te van a llevar detenido por la cuantía, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que resolver en el Congreso. Eso se resuelve en el Congreso. Siguiente, por favor. Alonso Arias, sobre el caso Vizcarra, en caso hay una nueva inhabilitación por parte del Congreso, ¿cuánto en promedio demora la resolución de la CIDH que levanta dicha medida? ¿Es posible que postule? Miren, pueden ponerle 10 inhabilitaciones. Si se pronuncia el sistema interamericano, sea la comisión primero o la corte después, no es un problema de tiempo. Puede pronunciarse en cualquier momento, puede pronunciarse hoy día o mañana o la próxima semana, en cualquier momento. Porque lo que la comisión o la corte van a ver, primero la comisión y después la corte si se apela, es que el señor Vizcarra tiene un impedimento político para postular, que sus derechos constitucionales a elegir y ser elegido han sido vulnerados arbitrariamente por el Congreso. Eso es lo que tiene que decir. Entonces le pueden poner 2, 3, 4, 5, 7 inhabilitaciones, da lo mismo. Todas las que le pongan proceden de un Congreso que inhabilita enemigos políticos para que no puedan concursar. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con la resolución de la Corte Interamericana. Y ya tenemos un Tribunal Constitucional que no ha cumplido con una resolución de la Corte Interamericana. Ese es el paso más complicado. Y son capaces de no cumplirlo, claro, tiñendo todo el proceso, por supuesto. O sea, se juegan el prestigio del proceso, pero podrían no aceptarlo. ¿Es posible que postule? Sí. Existe la posibilidad. Pero hay otro problema. Vizcarra está a punto de ser sentenciado penalmente en la justicia ordinaria peruana. Ahí, si lo sentencian, y lo más probable es que lo sentencien, porque en el Perú, lamentablemente, los jueces condenan con prueba indiciaria, y después de haber visto el caso de Ollanta Humala, y es el mismo colegiado, las sentencias son cualquier cosa, sí, es posible que lo condenen, y ahí ya no puede postular. Pero no por la inhabilitación, sino por la condena penal. Y ahí postula a su hermano, que obviamente tendrá como punto único de agenda indultar a Martín Vizcarra y indultar a Pedro Castillo. Cosa que le podría dar una alta votación. Dicho sea de paso, hay que ser ciego para no verlo. Yo se los vengo advirtiendo hace meses, pero nadie me hace caso. Solo me insultan, pero no entienden el mensaje. El mensaje es que esto puede pasar. Y pasó. Siguiente, por favor. Mario Sergio Salas Rivas. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Qué pasaría si nos convertimos en un estado fallido? No, tampoco somos Haití, ¿no? O sea, no estamos en ese lugar. Pero mira, Haití. Eso es lo que pasa cuando te conviertes en un estado fallido. No hay ley, no hay orden, no hay Estado de Derecho, no hay respeto, no hay nada. No hay autoridad, no hay nada. Es efectivamente una posibilidad. Pero, el otro día me recordaron una frase de Jorge Basadre que no la recuerdo textualmente, pero hablaba de la decencia, ¿no? De esos enormes bolsones de decencia que siempre quedan en el Perú a pesar de las peores crisis. Y hay bolsones de decencia en el Perú, enormes, que florecen en los peores momentos. Y yo estoy esperando que florezcan, ¿no? Así que no, todavía no estamos ahí. Pero que hay una destrucción sistemática del Estado de Derecho en la Municipalidad de Lima, Imagínese un alcalde que expropia. Y dice que eso no es expropiación, ¿eh? Dice que eso es luchar contra la corrupción. Porque parte de la destrucción del Estado implica el uso del lenguaje, la narrativa, como se dice. Pura narrativa. Es, yo te cuento un cuento. Yo estoy luchando contra la corrupción. No, no estás luchando contra la corrupción. Estás expropiando un privado que te va a demandar internacionalmente, te va a sacar la mugre, que ya te la sacó, te la va a volver a sacar, pero con esteroides, porque te va a pedir el íntegro del contrato y todos vamos a tener que pagar tu pachotada. Porque no respeta el Estado de Derecho. Yo no puedo decir, este es corrupto. No. Tengo que ganar en un proceso esa aseveración. Yo no puedo decir, acá se hace un puente. Oiga, pero acá hay propiedad privada. ¡No me importa! ¡Sin expediente técnico! Ya, ahí no hay Estado de Derecho, ¿se dan cuenta? No hay normas, no hay reglas. No hay Estado de Derecho. Ese es el problema. La Constitución dice que las personas pueden reunirse pacíficamente sin armas. Te reúnes y te gasean. No hay Estado de Derecho. Ese es el problema. Es el irrespeto al Estado de Derecho todos los días. En el Congreso. Ni que se diga. Ni que se diga. En el Congreso han perdido hasta el decoro. Porque el reportaje de Cuarto Poder, de 500.000 de soles en lonchecitos, recuerditos, flores. Flores. O sea, no pueden gastar ni 50 soles en un ramo de flores. Se lo tienen que cargar al Congreso. De terror. Siguiente, por favor. Cali Arturo Chunga Rodríguez. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Sería conveniente que el ejército cuide a los ómnibus durante su recorrido, considerando que el delito de evitar es el homicidio de sectores sociales importantes? No, señor Cali Arturo Chunga Rodríguez. Le explico por qué no. Ya lo hemos explicado muchas veces y creo que ustedes lo han visto. El ejército está entrenado para una misión muy importante. ¿No es cierto? Cuidar la soberanía nacional. Eso implica que ir a la guerra. Los soldados están entrenados para ir a la guerra y matar al enemigo. ¿Ok? Los soldados no están entrenados para lidiar con población civil. Porque cuando los ponen a lidiar con población civil, sacan su fusil y matan. ¿Quiere ver lo que pasó en Huamanga? Diciembre del año 2022, esta presidencia, el ejército sale y mata a 10 civiles con fusiles Gali. No les pregunta nada. No estaban armados. ¿Estaban armados? No, no estaban armados. Mata a lo que ve, a lo que se mueve. Cruzó un chico la pista saliendo del cementerio de 15 años, ¡pum!, a 80 metros el tiro. Las normas de enfrentamiento señalan que tú solamente puedes disparar cuando hay una real e inminente amenaza contra tu vida. El ejército no sabe respetar eso. La policía sí. La policía debe salir con otros medios. ¿Ok? Si se acerca un sicario con arma de fuego y el policía tiene arma de fuego, lo reprime, pero lo va a reprimir teniendo en consideración la población civil que está dentro del bus. El militar no tiene esas consideraciones. ¿Se da cuenta de la diferencia? El militar aniquila el objetivo, porque esas son sus órdenes. Pero si hay colaterales, así es la guerra. Por eso es que la policía es la que tiene que ocuparse de esta materia y no las Fuerzas Armadas. No es su misión. No está entrenada para eso. El mito es que el militar da más miedo. Eso es un mito. Lo que el sicario ve es un chico de su edad. Probablemente con un fusil más chico que el que él tiene. ¿Es lo que queremos? No. Inteligencia. ¿Cómo se derrotó a Sendero Luminoso? ¿Bombardeando o con inteligencia? Con inteligencia. Inteligencia, es lo único que nos va a salvar. ¿Qué es inteligencia? Infiltrar, escuchar, ¿ok? Seguir. Eso es inteligencia. Y los capturas a toditos. Los éxitos que ha tenido la Policía Nacional, pocos, pero los ha tenido en estos años, son por inteligencia. ¿Cómo creen que capturan al monstruo, al jorobado? Inteligencia. Nada más. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Me encanta este segmento porque ustedes plantean los temas. Yo respondo lo que sé, lo que no sé, no tengo idea. Pero grafica bien el sentir de nuestra audiencia y creo que es muy bonito tener este espacio siempre. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Mañana es 8 de octubre, es feriado, día por supuesto de la Marina. La Marina anuncia una serie de actividades muy, muy bonitas, ¿eh? Van a abrir buques submarinos para ir con toda la familia al Callao, así que hay actividad y nosotros vamos a descansar. Pero no se olviden de compartir este programa, darle like si han llegado hasta acá y por supuesto suscribirse a todas las redes de la República y darle a la campanita para que les notifiquen cada vez que hacemos un contenido para ustedes. Nos vemos nuevamente el jueves.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.